La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Hoy es miércoles 14 de octubre. Os habla Paco Robles. Es un placer. Esto es La Mañana al Mediodía de COPE. A mi derecha está Irene Ramos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a arrancar, como siempre, actualizando la información.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Empezamos hablando de las ordenanzas municipales porque el alcalde presenta hoy su proyecto al Consejo Económico y Social de Sevilla.
Un proyecto en el que, según ha adelantado Juan Espadas, va a congelar tasas e impuestos a las familias y va a pedir un esfuerzo mayor a los grandes contribuyentes y empresas. El PP asegura que no es momento de subir los impuestos a nadie.
Delicada situación. La del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla.
Participado por la Consejería de Fomento y Vivienda, 45 municipios y también la Diputación Provincial sufre una insuficiencia de crédito presupuestario para afrontar los pagos a cuenta a suboperadores de transporte correspondientes a los meses de noviembre y de diciembre. Así se desprende al menos de un informe de la intervención de esta entidad.
Que cuando se publicita, se nos aconseja que utilicemos el transporte público, está muy bien, pero es que el transporte público tiene que ser una inversión de largo plazo. O sea, hay que crear una infraestructura, hay que crear una costumbre y no. Ahora, el Consorcio Metropolitano de Transporte de Sevilla, ¿no? Hay insuficiencia de crédito, ahora no se pueden pagar los autobuses, la gasolina. En fin, bueno, vamos a terminar contando algo más agradable. La Sala Joaquín Turina de Sevilla abre nuevamente sus puertas este miércoles para acoger el sexto Festival de la Guitarra.
Primer gran evento de la temporada que comienza en una de las salas consideradas como la mejor caja de música de la ciudad.
Qué bonito es eso de la mejor caja
de música. Qué bonita frase.
¿A Irene Ramos le gusta la guitarra?
Sí, no soy muy experta, pero me gusta.
Tenemos aquí un cantao que canta y toca la guitarra aquí abajo, ¿eh?
No bueno. Sé.
Información del tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para hoy?
Bueno, pues según dice la previsión, hoy vamos a tener el cielo nuboso, muy nuboso, el viento va a soplar flojo variable, la temperatura máxima en ligero ascenso se va a situar rondando los 25 grados en Sevilla capital.
¿Y el tráfico?
Pues en cuanto al tráfico, de momento a esta hora todo fluido, no hay problemas para circular por nuestra red viaria.
¿Y el sumario para hoy?
Pues te cuento, hoy vamos a hablar con Robert Godwin, el hispanista inglés que presenta esta noche su libro sobre España, El centro del mundo, en el Aula de Cultura de ABC. José Manuel García Bautista nos va a traer la memoria de Pedro I, el rey justiciero que aún tiene que llevar sobre su memoria el apelativo de cruel. Nos vamos a acercar a una profesión imprescindible, la economía de mercado, los agentes comerciales. Y Ángel Espósito, el director de la tarde, nos va a adelantar las líneas maestras del pregón del Domum que va a pronunciar en la Catedral de Sevilla. Terminaremos con el Día del Espectador. Fernando Carrasco va a diseccionar un asunto capital para entender la gastronomía sevillana. Atención, el pescado frito.
Importantísimo.
Qué rico.
A ver, Irene Ramos de pescado frito.
Sí, siempre.
Y de toda la variedad de la amplia panoplia de pescado frito, ¿con cuál te queda? ¿Tú al primero al que te va?
A Boquerones.
Muy premiado, ¿eh? Premiado. ¿Y Alberto Ceballos a cuál se va? A la pescada, Alberto, es un clásico. Eso ya es el rancio, la pescada frita, bueno, muy finita, crujientita. Y esa que se lamina cuando se...
Y los taquitos. El adobo.
Uy. 12:34 y ya estamos. 12:34 y ya
yo
estamos.
Yo ya tengo hambre.
¿A qué hora? Bueno, a la hora que tú regresas, a la 1:05 ya es.
Ya, bueno.
A la 1:05 ya es. A la 1:05 con
más
todas
noticias.
Las noticias. Hasta luego. Y para comer pescado frito hay que tener la dentadura en perfecto estado. En Clínica Dental Queraltó, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, tu sonrisa en manos de profesionales y recuerda, no son franquicia.
En Clínica Dental Queraltó, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Hay un vehículo para cada persona.
Y un
salón para todos.
Llega el quinto salón del motor de ocasión de Sevilla. Turismos, motocicletas y vehículos industriales de todas las marcas y modelos, seminuevos, kilómetro cero y ocasión. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fides, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
Baños y cubos de chapa, cortador de verduras en espagueti. ¡Ah! ¿Y los búcaros y huchas de barro?
En su sitio.
¿El juego Berrana y los moldes de huevo cocido cuadrado?
¡Listos! En Bazar Victoria no nos hemos dejado nada atrás. La historia que comenzó en 1914 continúa en la calle Francos número 28. www.bazarvictoria.es. La historia continúa.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristart, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater. Y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformers. Instalado en el recinto ferial hasta el 25 de octubre. Funciones de viernes a lunes. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
Resuelve todas tus dudas laborales y fiscales en la tarde de los graduados sociales. Si eres autónomo, empresario, pensionista o trabajas por cuenta ajena, este programa te interesa. La tarde de los graduados sociales, los miércoles a las 6:30 de la tarde en COPE Sevilla 98.4 de FM. Presenta y dirige Irene Ramos.
Son las 12:37 esta tarde, tarde-noche, a las 8 de la tarde, en el Hotel Alfonso XIII, Aula de Cultura de ABC de Sevilla. Arrancamos la temporada con un conferenciante de lujo, un hispanista inglés, Robert Goodwin, buen conocedor de esta ciudad, que ha escrito un libro más que interesante, Spain, the Center of the World, España, el centro del mundo, 1519-1682. Don Robert, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se diría ahora mismo?
Dicho, buenos días.
Aquí
en Andalucía.
Aquí no nos aclaramos. En Londres sería ya good evening, ¿no?
Bueno, no, acá en Londres sería.
O good morning.
Good afternoon.
Good afternoon.
Mediodía.
Sí, ¿no? Sí, medio de good evening ya es por la tarde.
Eso ya empieza según la época, según la temporada,
sí.
Ya que empieza a anochecer por la tarde sobre las 5.
Sí, porque allí anochece muy pronto.
Bueno, pero estamos todos aquí en Sevilla, por lo cual
good afternoon.
Podemos hablar muy bien.
¿Cómo se le ha ocurrido a Robert, por qué se le ha ocurrido a Robert Goodwin escribir un libro sobre ese periodo fascinante de la historia de España que va desde el Renacimiento hasta el Barroco, desde 1519 hasta 1682?
Bueno, yo cuando empecé a estudiar la carrera en Inglaterra, en la Universidad de King's College de Londres, tuve la suerte de que me daba clase en el primer año, que era como el primer curso era más de orientación, y me daba clase un hispanista magnífico que se llama Barry Ives, que luego se ha incorporado en el mundo más administrativo, seguía dando clase, llegó a ser el catedrático de Cervantes, que es una de las cátedras más importantes en el mundo de filología hispánica en la Gran Bretaña. Y entonces él empezó dando clase sobre las novelas ejemplares de Cervantes y utilizando las novelas ejemplares para abrir la vista de los estudiantes a lo que era el siglo de oro, usaba obras de arte, hicimos visitas a la National Gallery, que tiene una colección bastante importante de obras españolas del siglo de oro, de Vázquez, sí. Leal, de Velázquez.
Sí, subiendo la escalera al fondo.
Y entonces, vamos, me echo ese capote y me llevó hasta ser mi director de tesis de doctorado, que fue sobre la representación de la comida y los alimentos en el siglo de oro.
¿Cómo se...?
Aquí se convirtió eso en... Ah, Bob, está aquí haciendo su tesis sobre las tapas medievales. Pues, vamos, no se trataba mucho del tapeo, aunque hay una interesante teoría sobre los bodegones de Velázquez, pero básicamente era utilizar la representación del alimento como un trámite, como un punto de acceso a lo que era el pensamiento, las formas de concebir el mundo y la vida en aquella época tan distante en el tiempo y tan distante, de cierto modo, culturalmente.
Por cierto, ¿cómo se comía en el siglo de oro en España, en Sevilla?
Bueno, se comía en época buena, se comía bien. Hay una anécdota muy curiosa de un viajero inglés, escocés, que fue a las Américas, en la carrera de Indias, en al 1550 o por ahí, y habla de los tocinos. Bueno, un tocino era como básicamente un jamón, imagino de lo que hablaba él, y habla de los tocinos que le daba de comer en el barco, que como de las mejores comidas que había experimentado en su vida. Entonces vamos, entre los buenos quesos, los buenos jamones, en época buena, en época que la había comida, la gente comía bastante bien. Luego, evidentemente, era una época que si hubiera peste fuerte, la cosecha del año siguiente era más problemática y llegaba, la gente llegaba a morirse por las calles. Hay unas descripciones de la peste y luego el hambre del siglo, de 1640, de la década de 1640, hay unas descripciones del desastre que había, de gente muriéndose en la calle. Había dos mundos.
Dos mundos, sí, evidentemente. Me interesa mucho la visión que nos podría aportar del imperio español. España fue el centro del mundo, fue el centro de un imperio. Ese imperio español del que ahora mismo, en esta época, además con motivo de la pasada fiesta nacional del 12 de octubre, pues pasado del que han renegado algunos, ¿no? Que siguen afirmando que lo que hizo España en América fue un genocidio, que no hay que estar orgulloso absolutamente de nada, que aquello fue una masacre, etcétera, etcétera. ¿Qué papel desempeñó España en aquel siglo largo que va desde el 16 hasta el 17?
Pues yo creo que básicamente fue un encuentro entre dos mundos, un mundo europeo y un mundo americano, como el mundo de los indígenas, inevitable. En algún momento habría llegado o un azteca a Europa o un europeo a América y habría vuelto y en ese momento se tenían que unir los dos mundos y eso evidentemente ha sido un desastre para los pueblos indígenas de las Américas, pero que es un desastre que no ha causado España ni exclusivamente ni en realidad España, porque bueno, que España o Castilla, porque en realidad en aquella época eran sobre todo los castellanos que iban a las Indias, Entonces, es un... A mí no me... No lo veo filosóficamente o moralmente especialmente útil hablar de lo que hacían los europeos coloniales en aquella época de una manera aislada. Fundamentalmente, no, si vamos a concentrarnos en las posibles barbaridades de aquella época, vamos a caer en barbaridades, habían, eso sí que es evidente. Es más importante enfocarnos en los pueblos indígenas que hoy en día sufren por la herencia de un colonialismo de otra época. A ver si me explico.
Sí, perfectamente.
Hay muchos problemas ahora,
sí, que ahora hay muchos problemas como para fijarnos en lo que se hicieron hace 500 años o 400 años.
Sí, es evidente. Vamos, o sea, que lo que se hizo hace 500 años es importante porque es la raíz del problema de hoy en día. Pero cuando se hizo hace 500 años, había otras normas, otras formas de ser. Y como digo, que en el fondo era un encuentro inevitable y eso ha sido mucho más impactante para los pueblos indígenas, y estamos hablando de América, pero que ha pasado, vamos, ha sido muy impactante en el norte de América, y todavía no entendemos, ¿no?, bien lo que pasó, porque cuando llegaron los ingleses y los holandeses y los franceses a Canadá y Nueva Inglaterra y esas partes, ya había medio siglo, un siglo durante lo cual habían vivido los indígenas de Norteamérica, un masacre por las enfermedades. Y no entendemos bien. Hay expertos que dicen que la población norteamericana en 1492 podría haber sido 1 millón, y otros que dicen 20 millones,
sí, pues,
y otros incluso que dicen más. Entonces, pues, no sabemos.
Sí, pues con esa disparidad de cifras es imposible. Don Robert Godwin, que nos vemos esta tarde en el Aula de Cultura de ABC.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Muy bien, gracias.
Robert Godwin, que nos va a hablar de España, el centro del mundo, ese fascinante periodo que va desde 1519, con Carlos V en el poder, hasta 1682. Esta tarde a las 8 en el Hotel Alfonso XIII, en el Aula de Cultura de ABC. Y ahora nos vamos con otro personaje histórico de Sevilla, importantísimo. Pedro I, ¿que fue cruel o justiciero?
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado. Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
Hay momentos en los que nuestro automóvil nos va pidiendo una entrada en boxes. Centro Integral de Chapa y Pintura Aljarafe El Manchón. Servicio a todas las compañías de seguros con gestión del parte. Vehículo sustitución sin cargo o recogida y entrega. Al pintar su vehículo completo con el seguro a todo riesgo, le obsequiamos con tarjeta regalo de 100 euros. Calidad garantizada solo con primeras marcas en pintura. Aljarafe El Manchón. En calle Tarifa 4042. Polígono Industrial El Manchón. 954-1515-21.
Bernie Mef New York, el calzado original de trenzado elástico con sistema Memory Foam. Ligero, transpirable y con la tecnología más avanzada de confort. Bernie Mef New York, el fenómeno de Estados Unidos, ha llegado a Sevilla. Pruébate ahora la colección de otoño. Cuando lo hagas, no te los podrás quitar. Disponible en las zapaterías Antonio Ortiz Piciros en el centro y 5 en Nervión y Asunción. Más información en bernimef.es.
Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska y presenta su nuevo espectáculo Reina del Hielo con Leticia Sabater. Y además trapecistas, tigres, elefantes gigantes, los payasos más internacionales y en directo el coche Transformers. Instalado en el recinto ferial hasta el 25 de octubre. Funciones de viernes a lunes. Precios desde 5 euros niños y 10 euros adultos. Más info en circoalaska.com.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla, somos más, por eso llegamos antes.
A las 12 y 51 es el día de las leyendas, estamos de historia y de leyenda. Hemos hablado de la fascinante época, ya digo, 16, 17, el tránsito del Renacimiento al Barroco en España como centro del mundo y Sevilla como centro de ese centro del mundo. Vamos a retroceder, nos vamos al siglo XIV, siglo muy importante en la ciudad. La ciudad se está cristianizando y aquí mantiene la corte. Un rey fundamental en la historia de Castilla, la historia de la incipiente España que estaban haciendo, don Pedro I. José Manuel García Bautista, buenas tardes, compañero.
Compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo he presentado como Pedro I de Castilla, ese es su título.
Ese es su título, ese es su real.
Todo lo que venga después ya se lo añadimos nosotros. Su título era Pedro I de Castilla.
Pedro I claro. De Castilla, cuyo padre fue Alfonso XI de Castilla. Y su madre fue María de Portugal.
Bien. A partir de ahí ya viene el apelativo. Para unos es el cruel y para otros es el justiciero. ¿Por qué?
Pues básicamente porque Pedro I, pues cuando entra en guerra con los Trastámara, pues teme y tiene decisiones que son ciertamente impopulares, ¿verdad? Aparte de ello, también en la ciudad de Sevilla, él... la historia nos cuenta que Pedro I fue alcalde de Sevilla en unos tiempos en los que, bueno, la ciudad no brillaba. Era una ciudad árabe con problemas de inundaciones, de terremotos, arruinada. Y, bueno, pues las casas estaban agrietadas, se veía mal. ¿Y qué hizo Pedro I el cruel? Pues básicamente mandó, ante tal situación, derribar todo lo que eran las antiguas y viejas iglesias de Sevilla, manteniendo solamente en pie sus torres como la de San Marcos, San Pedro, Santa
los
Marina,
los alminares.
Claro, solamente los alminares. Claro, te puedes imaginar que en su día esto fue un escándalo, porque ¿quién se atrevía a derribar los bienes, los patrimonios eclesiásticos, no? Pues fue un auténtico escándalo, porque yo he de reconocer que la medida es poco popular, pero bueno, es que era la única forma que Sevilla no pudiera tener un peor futuro del que le podía aguardar. De esta forma quedaron una serie de obras. También mandó construir el Hospital de los Viejos, que fue el primer geriátrico de Europa, que es muy importante, y también trató de restar la influencia y poder a los nobles, quitándole autoridad y privilegios. Fueron ellos los que magnificaban todo lo que eran sus decisiones, tildándolas, bueno, pues de descabelladas, de alocadas, de crueles.
Es que José Manuel, hemos hablado antes de ese periodo que se inicia con Carlos V. El viaje, eso es muy bonito en estudiarlo en historia, el viaje que va desde la Edad Media al Renacimiento es, en el poder, un viaje muy sencillo, se entiende rápidamente. En la Edad Media, los señores feudales están al mismo nivel o en su territorio por encima del rey. Sí. Y en el Renacimiento, ya con la monarquía autoritaria, después de terminaría en la monarquía absoluta, el rey está por encima de los nobles. Y esa es la lucha, que hay. Es una lucha continua y Pedro I está ahí en medio, está en esa encrucijada en la que el rey quiere gobernar, como tú muy bien dices, por encima de los nobles, y los nobles se le rebelan.
Claro, los nobles se rebelan, pero se rebelan también amparados con la iglesia de la época. Con lo cual Pedro I, pues el pobre se veía realmente en un dilema. Eso, fíjate cómo es, que desencadenó una guerra civil. En la guerra civil que les enfrentará a los Trastámara, a su bastardo, apoyado por la nobleza, por el clero, Y bueno, ¿con quién se queda Pedro I? Pues apoyado por los municipios y por los gremios. De esta forma, pues, entre la aristocracia era impopular, era llamado el cruel, por lo que hemos hablado, pero entre el pueblo llano, el pueblo de Sevilla, lo que tenía fama era de justo. Por eso, para uno será, pues tristemente recordado como Pedro I el cruel, y para otro será recordado como el mejor alcalde de Sevilla, que tuvo un ideal de justicia que no hace desde luego gala a ese apodo con el que se le llamó el cruel y que le ordenó quitar Felipe II en 1540 y que fuera sustituido por el justiciero.
Rey que dejó, bueno, de, como tú muy bien dices, esa otra transformación muy interesante, dejó lo del el Palacio Mudéjar del Alcázar, pero dejó, como tú muy bien dices, esa reconversión, digámoslo así, más que reconversión, esa construcción de las iglesias mudéjares, que son las iglesias que marcan el estilo en Sevilla. Las iglesias sevillanas, la mayoría, la inmensa mayoría, no son barrocas. Son barrocas por dentro los retablos, pero su planta, su estructura es mudéjar. Y esa iglesia mudéjar con el alminar forman una mezcla que nosotros la tenemos muy asumida, pero es una mezcla casi única en Europa, ¿eh? Porque claro, ese cruce de civilizaciones no se dio en otro lugar del continente.
No, nos ha dado en otro lugar del continente. Fíjate, incluso Sevilla tiene una cripta muy desconocida, que es una cripta almohade, que está en las cercanías de la calle El Araña, que se desconoce porque es muy inaccesible, pero que es otra muestra, como tú bien indicabas, de ese crisol de estilos artísticos, de cultura, que fue nuestra tierra, que fue Sevilla, y que en este caso, pues para desgracia, hay muchos sevillanos que desconocen. Por eso es bueno que de vez en cuando peguemos este giro y hagamos este repasito, ¿verdad? Porque también es bueno recordar las raíces de un pueblo eterno, que es el de Sevilla.
Y qué pena, siempre digo lo mismo, qué pena que personajes como Pedro I no estén en las pantallas de los cines, en las series de televisión, porque es que es un personaje de leyenda, de película, de novela. Oh.
Sí, tiene, yo te diría que de los personajes que de Sevilla, es de los que más leyendas tiene a su alrededor, es precisamente Pedro I el Cruel, o Pedro I el Justiciero. Es de los que más punta le ha sacado esa historia heterodoxa que es la leyenda, y es de los que más punta también, pues hemos sacado muchos de los que apasiona Sevilla para contar esas versiones alternativas que supone la leyenda.
José Manuel García Bautista, de leyenda, como siempre. El legendario, te voy a poner el legendario. José Manuel, un abrazo, gracias, amigo.
Abrazo. Un abrazo, José Manuel.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
¿Sabes que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo comienza los cursos de otoño? Complementa tu formación con los cursos que te ofrece la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a partir de octubre en Sevilla, que además podrás convalidar con créditos universitarios. Infórmate a través de la web www.uimp.es. ¿A qué esperas para matricularte?
Ana, qué feliz veo a tu madre. ¿Está mucho mejor?
Sí, he descubierto en mi farmacia las ayudas para mayores salud en casa. Por muy poco, le dan mucha vida.
¿Sabes lo que te digo? Que voy ahora mismo a mi farmacia a pedir consejo. Mi madre se lo merece.
Busca el distintivo Salud en Casa en tu farmacia. Ayudas para una vida más feliz para quienes te dieron todo. Movilidad, ayudas para el baño y vida diaria, antiescaras, camas articuladas, scooters... Que sean Salud en Casa Cecofa. Calidad solo en farmacias.
A las 12:59 nos vamos con toda la información. Después tenemos a Ángel Espósito, que nos va a hablar del pregón del domo. Bueno, y Fernando Carrasco. Atentos, porque tema importante, ¿eh? El pescado frito, que en Sevilla es fundamental. ¿Se entiende una reunión de una junta de gobierno, de una cofradía, de un cabildo, de un acto cofradiero en condiciones, un ensayo de costalera, sin el pescado frito? Hombre, por favor. Toda la información en COPE, volvemos ipso facto.